El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiópolis. Estamos muy contentos de darle la bienvenida. Partir inmediato con nuestros invitados, que de verdad es un lujo que estén acá porque no necesitan hacer promoción para lo que está pasando en este momento en el teatro de nuestra universidad. Estamos con el director artístico del Ballet Nacional Chileno, Mathieu Guillemont. Mathieu, una vez más.
Hola.
Bienvenido.
Muchas gracias, merci.
Y estamos con Ignacia Peralta, una de las bailarinas principales del Vals. ¿Cómo estás, Ignacia?
Bien, muchas gracias.
Un placer también tenerte aquí. Bueno. ¿Y por qué están ellos acá? Porque es hoy, mañana y pasado, jueves, viernes y sábado, son las últimas funciones de Hats Off. Ahora, tuvieron que poner una función más el día sábado a las 5.
A las 5, sí.
¿Y quedaron entradas para eso?
No.
Se agotó
también.
Se fue todo. Ahora, me acuerdo cuando en enero conversamos con Mathieu respecto a lo que iba a estar pasando con el Bunch durante este año, y él nos contó respecto a esta asociación con los Power Peralta, que para quienes no lo saben, son familia Bunch desde el origen profundo. Por lo tanto, era interesante encontrarse ahí, pero también fue una apuesta, ¿no?
Claro.
¿Cómo sientes tú que ha resultado esa apuesta, además de decir que está todo agotado?
Bueno, primero, obviamente, muy, muy contentos con la llegada del público. Obviamente, como llenar el teatro, eso no nos pasa mucho. Así que yo creo que primero contento de haber logrado justamente llamar a un público que seguramente nunca había entrado al teatro. Y yo creo que eso fue, bueno, uno de los objetivos principales para mí, como, o sea, a nivel de dirección artística de la compañía también, en esa voluntad siempre de abrir nuevos públicos a la danza contemporánea. Y ahí hacer el vínculo con los Pau Peralta, es decir, el cruce de disciplinas entre danza contemporánea y danza urbana. También se hace un encuentro de un público de danza contemporánea y un público de danza urbana.
Sí.
Y eso yo creo que ha funcionado muy bien. Y estoy muy contento y espero que ese público no se vaya a quedar pegado solamente en Hats Off, pero también que eso va a ser una invitación para que sigan viniendo al teatro a ver lo que hacemos nosotros como Ballet Nacional Chileno.
Ahora,
obviamente.
Hicieron una... Es muy inteligente la apuesta, porque está muy contextualizado el aporte de los Power Peralta. Hats Off está inspirado, es una especie de viaje en el tiempo a el momento del vodevil, un momento pre-cine, incluso cuando parte, y después tenemos algunas referencias cinematográficas muy bonitas, pero es un momento en donde el tap está muy presente y en donde cierto tipo de danza urbana de la época, de principios,
claro,
del siglo XX, estaba funcionando. Entonces, cuando este cruce se ve muy bonito.
Sí, yo creo que, bueno, la elección justamente de ponerlo en este contexto salió justamente de que la comedia musical, o sea, si hablamos de comedia musical de ese estilo, del mundo circo, del mundo freaks, del mundo cabaret, eso justamente trataba de esto, trataba de un cruce de disciplina, porque comedia musical, o sea, si pensamos en personajes como Fred Astaire, como Ginger Rogers, que son los más icónicos, su estilo se nutría también de varios estilos.
Sí.
Estaba el ballet, estaba la danza más folclórica, estaba, bueno, el tap, estaban también las operetas, estaba entonces... justamente se trataba de lo que nosotros hicimos también, es decir, hacer dialogar distintos estilos. Entonces, por eso yo encontré interesante ocupar este telón de fondo, que son las comedias musicales, el universo del circo, para nosotros dialogar con nuestros temas actuales, que son danza contemporánea y danza urbana. Y me pareció interesante también porque efectivamente eso podría ser para Peralta y para nosotros también un lugar, un terreno de juego donde cada uno pudiera justamente aportar algo y aportar y también desarrollar su propio arte sin que uno esté tomando más valor que otro. ¿Entiendes? Porque, sí, sí. Porque finalmente eso era el gran desafío. El gran desafío era cómo lo vamos a hacer para que no se parezca como Pavo Peralta y el Ballet Nacional Chileno como no, adorno.
Y cada uno está haciendo lo suyo, ¿cierto? Entonces, esta es la parte donde bailan los Power y esta es la parte donde baila el Bach.
Claro.
No
y
pasa
eso. Claro, y eso fue el gran desafío, porque para mí era siempre muy importante que eso no pasara. Justamente cuando empezamos las conversaciones con Peralta, con la Pavo Peralta, ahí yo pensé, mire, chicos, ustedes al final tenemos que lograr algo que es que ahora el Bunch no son 19 bailarinas, sino que son 21. Uh-huh. Son 19 más ustedes.
Claro.
Y hablando con ellos ahora, ellos, o sea, es lo que sienten ellos, la impresión que tienen que efectivamente hacen parte del elenco. Entonces, eso está muy bonito.
Ahora, hay que decir que no solamente bailan, sino también coreografaron junto a ti. Y
claro.
Aquí una pregunta para Ignacia, porque yo he entrevistado muchas veces a Matthew y una de las cosas que él siempre dice respecto al Bunch es que la danza es danza y que es bastante desprejuiciado respecto a lo que se pone en el escenario, las coreografías. Pero uno que es fan del Bunch y que ha visto muchos de sus espectáculos, como que ya conoce más o menos la mano, ¿no? Y yo tuve la impresión mientras veía que a pesar de que estaba todo súper orgánicamente sumado, uno podía ver que habían ciertos pasos que era, o ciertos movimientos que son propios del Bunch y ciertos movimientos que eran muy Pavo Peralta.
Sí, de
cuéntanos
todas
un
maneras.
Poco cómo fue como recibir instrucciones a tres voces un poco.
Bueno, de hecho, yo creo que una de las cosas interesantes de esta como fusión que se generó es una, que los lenguajes se hayan fusionado y de manera muy, o sea, era muy casual, porque aparecían ellos, nos montaban algo, después aparecía Mateo y nos montaba otra cosa, y ¡fum! Se armaba como ahí en el momento una cosa como ya, de acá sacamos esto, y quedó un cuadro completo como ya instalado, y aparecen cosas de ambos, ¿no? Y yo creo que lo más bonito también de todo este encuentro es como como poder ver también desde dónde ellos pueden transmitirnos la danza, cómo ellos la ven, cómo lo perciben. Ellos trabajan de otra manera, como que su
a pesar de que sus padres vienen del Bunch.
Por supuesto, pero como la danza urbana y lo que ellos se dedican es mucho más express. En el fondo trabajan 3 horas de una, arman su show y lo hacen. Acá son 4 semanas, 8 horas al día. Entonces como el mecanismo y el funcionamiento tiene otra dinámica y para ellos también era un poco, yo creo que al principio, como que no entendían muy bien cómo tanto y cuáles son las pausas. O sea, ¿y cuánto tenemos que ensayar? Porque no podemos fatigarnos tanto porque después nos queda toda la tarde. Entonces, como ir como enganchando el engranaje, yo creo que fue súper, súper interesante.
Además que quiero compartir con los auditores y auditoras más o menos lo que uno ve, porque uno ve esta especie de arlequín, ¿cierto? Que chapó para esa bailarina, porque se lo baila todo. O sea, ella baila casi todas las coreografías, además. Y ella aprende, ¿cierto?, este viaje hacia el mundo y ahí lo que vemos es, tú usaste una palabra que de hecho yo me acordé de la película Freaks de Todd Browning cuando estaba viendo Hats Off, porque son, claro, distintos personajes que van apareciendo, la mujer barbuda, ¿cierto?, el hombre fuerte, etcétera, que van apareciendo y van vinculándose entre ellos y al mismo tiempo los vemos como el backstage un
claro,
poco, ¿cierto?
Claro, claro.
Y quería preguntarte por ese relato, ¿cómo fueron armando ese relato para decir, bueno, esto es lo que nos interesa invitar a quienes asistan al teatro a este viaje?
Claro, porque cuando lo pensé a nivel como de dramaturgia, para hablar propiamente en sí, hacer solamente como una seguida de números no era como tan interesante para mí. O sea, yo tuve que encontrar el hilo conductor a todo esto. Uh-huh. Entonces, primero plantear el lugar, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos contando? ¿En qué época? Entonces, de repente se me vino a la mente el teatro o el lugar de Humberstone, uh-huh, donde de repente un lugar se queda como así pegado en el tiempo, fijado, abandonado,
muerto,
pero tal cual, entonces no tan deteriorado, sino que como
detenido era en el tiempo.
Eso, entonces que de un día por otro se separa toda actividad. Entonces era primero la idea, ese teatro así vacío y entra este personaje que es el payaso triste, que entra y reactiva toda esa vida. Entonces, toda esa vida que en algún momento tuvo lugar, o sea, tuvo vida. Entonces, partimos de esa idea y reactiva todos esos personajes que estaban ahí pendientes,
y
digamos.
Y que pasaron por ahí en algún momento, vivieron
exacto
en ese escenario.
Y tomando la decisión también de poner un escenario sobre el escenario. Entonces, el público, o sea, el escenario adentro del escenario. Entonces, ¿qué significa eso? Que al tener un escenario tenemos otro público también. Uh-huh. Entonces, no el público real, sino que un público de este teatro.
Imaginario.
Claro, en la historia.
O sea, los bailarines son estrellas y público.
Claro, entonces ahí hubo la idea también pensar en un teatro abandonado, así. Yo pensé en qué vamos a ocupar como escenografía. El que el Teatro de la Chile es así.
Funciona.
Funciona súper bien, con el muro de ladrillo. Tiene esa onda.
Pero igual el muro de ladrillo yo le amo. Porque no, además ustedes le han dado tantas vidas posibles.
Sí, y yo creo que sí es un encanto. O sea, obviamente hay muchos coreógrafos que siempre lo quieren ocupar porque es una maravilla. Pero yo decidí finalmente, vamos a abrir todo, nos vamos a poner patas, vamos a mostrar todo. Este backstage de este teatro tal como es. Y entonces, si hablamos de abrir el espacio, este espacio tiene que tener vida también. Entonces, estamos hablando de un costado, un lado de este escenario chico. Entonces, ¿qué pasa en los costados?
Vemos las bambalinas.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un backstage, hay un camarín, hay una mesa de maquillaje ahí donde se están preparando. Entonces, estos personajes hacen parte de un elenco imaginario, digamos, y se preparan para hacer su número, su show. Y entonces, ahí se van armando historias también entre ellos, además del número en sí que hacen. Entonces, ese me interesa mucho porque ahí vamos armando una historia como una película, finalmente.
Sí,
entonces,
ahora, debo decir que como espectadora, y el año pasado me pasó lo mismo con el mundo de Claude, ¿cómo se llamaba?
Claude Cave, sí, de
Claude Cave. Era como, cuando pasan esas cosas, yo no quiero tanto a Matthew Guillemot, porque es como, ¿dónde miro? Hay tantas cosas pasando al mismo tiempo.
Pero por eso hay que ir más veces a verlo.
Pero no podemos ahora, porque está todo vendido. Bueno, pero exponiendo ese escenario, Ignacia, ¿cuál es el desafío para ustedes? Porque están en el escenario casi todo el tiempo, y en el caso de ustedes, además, ustedes se preparan, se maquillan, se peinan, se despeinan, arriba del escenario nosotros les estamos mirando, aunque no estemos centradas en ustedes, ¿no?
Sí, yo creo que lo más interesante, que también Matías fue como, hizo mucho apunte como en que ese momento es súper importante. No es como, ya me tiré en el camarín, ya estoy disfrutando de mi Coca-Cola, sino como que realmente...
No soy
Ignacia, pero en un estado de concentración que tiene que ver con el contexto en el que estoy también. Como que no puedo llegar y pum, soltarlo y maquillarme y volver a entrar a mi personaje. Entonces, es como un trabajo del que nunca hay que soltar y todo se mantiene un poquito más contenido quizás, porque no puede ser demasiado expandido todo, porque ahí lo importante es lo que está pasando también en ese escenario, ¿no? Y lo que pasa a los costados es como esta cosa media, es un poco oscura igual, como sí, que tiene estas cosas medias turbias, de repente como que no sabes muy bien qué pasa, las luces se cruzan los personajes. Entonces, yo creo que eso fue como lo más complejo de ir como encontrando, ¿no? Como el camino, como ya hay que bajarle
porque
la intensidad a algunas cosas.
Es una atmósfera,
exactamente. Entonces, como hay que ir regulando poco a poco como tu personaje o tu manera de instalarte en ese espacio, que es muy sutil, pero que creo que se percibe mucho, ¿no?
Por supuesto.
Como que, por supuesto, que si hay algo fuera de contexto se va a notar y la mirada del público va a ir allá, y ahí corta completamente la dramaturgia de la obra.
Claro, de hecho, una de las indicaciones, ahora yo recuerdo cuando estábamos en el teatro, fue...
Se cayeron unos fonos, pero no pasó nada.
Que justamente al estar al costado, o sea, obviamente estoy en un camarín, pero no estoy en el camarín del Teatro de la Universidad de Chile en mayo del 2019. Uh-huh. Entonces tengo que pensar que estoy en un camarín en Nueva York, Broadway, 1952. Uh-huh. Entonces es muy distinto. O sea, eso no significa que lo voy a actuar así necesariamente, pero mi entorno es muy distinto. O sea, hay una manera también a nivel de postura, una manera de relacionarse con los otros que era distinta. O sea, la persona, o sea, no tenía
hay
la misma...
Hay un lenguaje,
hay códigos. Ahora, obviamente, como lo dijo Ignacia, hay siempre que cuidar es que esas acciones no tomen demasiado importancia.
Claro, no quiten protagonismo.
Claro, a veces sí, a veces es importante lo que pasa en los camarines, cuando efectivamente no está pasando nada en el escenario. O puede ser como 50-50.
Uh-huh. Y... porque se generan unas tensiones ahí que son muy entretenidas de ver.
Claro, y también historias, porque eso fue lo más entretenido. Después del trabajo me di cuenta de eso, como de todas las capas que hay al nivel de trabajo. Primero trabajando en la idea de tener esas referencias, pero que esas referencias después se fueron como ligadas a historias personales nuestras. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de los gemelos y de las siamesas, ¿cierto?
Claro.
Ahí parto de la idea...
Hay un cuadro y varias escenas en donde bailan los Power Peralta junto con Ignacia y Marín.
Y Marín, sí. Ahí partiendo de la idea de la siamense, que parte de la idea del número freak, puro, del circo. Pero tenemos a gemelos, verdaderos gemelos en la historia, que son los Pavo Peralta, que ellos también tienen su número. Entonces ahí, ¿cómo podemos hacer el vínculo entre eso? Que no tiene nada con el circo finalmente, tiene que ver con, de repente, se arma una situación entre gemelos y gemelas. Entonces ahí, y que los cuatro de repente hagan uno en vez de cuatro. Entonces,
pero hay juegos de sombras y hay juegos de sombras. Y, hay rizos que se rizan, que de verdad es muy entretenido. Nosotros podríamos estar horas hablando de esto, porque como ven, nos entusiasmó. Pobre Alexis, que nos mira con cara de querría ver tanto la obra. No vas a poder. A menos que la vayan a remontar. Hay posibilidades de hacer más funciones más adelante.
O sea, viendo todo lo que está pasando ahora, obviamente... Primero, yo creo que sería muy interesante poder llevarlo a regiones, porque también hemos visto mucho intereses ahora en las redes, también mucha gente. Y bueno, y siempre lo que pasa, no solamente con esta función, la centralización extrema, que todo pasa en Santiago y poco en regiones. Y ahora, obviamente, con la visibilidad que tiene Los Pavo Peralta, además, mucho en regiones, entonces ahí se enteraron aún más de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, obviamente... Eso hay ahora que trabajar en esto para poder llevarlo primero a regiones. Y segundo paso, o al mismo tiempo, pensar reponerla en algún minuto acá en Santiago, porque efectivamente ahora se nos
agotó. Se quedó un montón de gente afuera.
Pero hay gente todavía que está pidiendo, entradas.
Yo había mandado todos mis cursos a verla.
Y no pudieron.
Yo vi algunos alumnos el sábado cuando fui, porque los mandé a reflexionar sobre géneros y género. Sobre construcción de lo masculino y lo femenino. Una cosa más, antes de que terminemos, no son los Pavo Peralta las únicas novedades que vemos arriba del escenario, hay gente nueva en el Bunch.
Totalmente, sí, tenemos a tres nuevos integrantes. Sí. Tenemos tres mujeres.
Sí, tres bailarinas.
Claro.
Las tengo identificadas.
Tres bailarinas.
Estas son nuevas.
Sí, efectivamente. Efectivamente, que se sumaron este año, que recién comenzaron, o sea... Hats Off es su primer estreno con nosotros.
Ahora, qué maravilla partir con esto.
Claro, qué maravilla, pero al mismo tiempo como hay que mantener la barra...
Por supuesto. Por supuesto. Además, el Bunch tiene un montón de planes para este año. Me contaste que se iban de gira, que no íbamos a tener cuatro espectáculos, sino tres.
Cinco en Francia, sí. Y también nos vamos a Colombia, nos vamos a Cali, a la Bienal de Danza. Estamos invitados.
Qué maravilla.
En noviembre.
Imagínate cómo estábamos nosotros.
Terrible.
Terrible.
Sí, estás sufriendo. ¿Cuándo la Bienal de Danza?
La Bienal de Danza en noviembre. Primer fin de semana
en noviembre. En julio, no nos vamos a encontrar allá, pero bueno.
Y también se sumió también un programa, una reposición de la poesía del otro, no sé, no sé si la había visto,
no.
Que es esa obra que creé el año 2017.
Estaba acá, ¿viste? Pero ahora la voy a poder ver.
Eso, en Matucana, 100. Entonces ahí estamos, después la reposición de Giselle, y después nos vamos a Francia, y después Colombia, entonces... Sí.
Se viene movidito.
Se Hartas viene cosas. Harto trabajo.
Sí.
Bueno, por supuesto, felicitaciones. Gracias por tanta belleza. De verdad, ir a ver al Bunch es como renovar la esperanza en la posibilidad. Y más que estamos, yo pues, por lo menos estoy en modo resistir desde la belleza. Hay tantas cosas difíciles que están pasando y uno tiene que crearse espacios para sonreír. Y ver al Bunch siempre, por lo menos para mí, es un espacio. Así que gracias por eso.
Muchas gracias.
No, gracias.
Y a través de ustedes, gracias a todo el equipo que trabaja, no solamente a los bailarines, sino también a toda la gente que hace posible en lo que nosotros vemos en el escenario, todo el equipo técnico y, por ejemplo, todo el equipo del SEAC, como nuestra querida Priscila, que está por ahí. Nosotros vamos a ir a escuchar un tema que está en Hats Off, que tiene sus últimas funciones hoy, mañana y el sábado, cuatro últimas funciones. Cruzaremos los dedos para que pueda Alexis ir a verla. Este tema está bailado por los Pavo Peralta. Es un dúo tremendo con Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. y se llama Me and My Shadow.
Like the wallpaper sticks to the wall, like the seashore clings to the sea, like you'll never get rid of your shadow, Frank, you'll never get rid of me. Let all the others fight and fuss, whatever happens, we've got us. We're closer than pages that stick in a book.
My shadow.
We're closer than ripples that play in a brook. Wherever you find him, you'll find me, just look.
closer than a miser or the bloodhound's Deliza me.
We're closer than smog when it clings
and
to L.A. We're closer than Bobby is to JFK. Not a soul can bust this team in two. We stick together like glue. And when it's a sleeping time,
that's when we rise.
We start to swing,
swing to the skies.
Our clocks don't chime.
What a surprise.
They ring. A ding ding. A happy new year.
And now to repeat what I said
and
at the start, they'll need a large crowbar to break us apart.
We're alone, but far from blue. Before we get finished, we'll make the town roar. We'll make all the late spots and then a few more. We'll wind up at Jilly's right after Toots Shore. Life is gonna be a wee wow wee for my shadow and me.
Say, Frank.
What is it, Sam?
Would you do me a favor?
What do you want now?
Would you mind just taking it one more time?
From the top?
No, from the ending.
Wonderful.
And while we are swinging, to mention a few, we'll drop in at Danny's, the little club too.
But wind up at Jilly's, whatever we do,
yeah, life is gonna be a wee wow wee.
Oh, forget it, Sam.
All right.
Continuamos haciendo nuestro Radiópolis de día jueves, ahora para recibir a la directora de la obra Malditos 16, Ana López Montaner, que estrenaron ayer y que tienen solamente 4 funciones en total.
Exactamente. Hola.
¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, esta obra se instala además en un tema que es bastante importante hoy día, que tiene que ver con la salud mental de la adolescencia, ¿no?
Sí, totalmente.
Y aquí son 4 personajes, cada uno con situaciones experienciales bastante traumáticas.
Sí.
Y que de alguna manera se encuentran en este contexto. Cuéntanos un poco de dónde viene, además, porque tú hiciste un taller con el creador de esta obra.
Claro, esta obra... Malditos 16 fue creada por un dramaturgo español, fue escrita por un dramaturgo español que se llama Nando López, y él viajó a Chile el año pasado con el Centro Cultural de España y mi compañía, que también realiza talleres de dramaturgia, entre otras cosas, porque nos interesaba abordar el tema de teatro con personajes adolescentes y que también pudiera ser como algo cercano a esa audiencia. Entonces, él es un escritor que lleva mucho tiempo escribiendo justamente para con personajes adolescentes. Él fue profesor también mucho tiempo, muchos años, entonces conoció y vivió muy de cerca problemáticas asociadas. Y bueno, y cuando estrenaron esta obra el año pasado en España, les fue muy bien, estuvieron de gira por todas partes y fue como una experiencia súper fuerte, porque la respuesta como que no se hizo esperar también de los jóvenes que vieron la obra. Es una obra que aborda el tema de una manera cruda, pero en una ficción. Entonces, da espacio para generar estos personajes que muestran desde distintos niveles, distintas partes, sus angustias y sus problemáticas que los llevaron a intentar suicidarse. Entonces, la obra parte cuando ellos, 5 años después de ese intento, vuelven al hospital en el que fueron recibidos después de esa emergencia para hacer un programa nuevo de salud mental en donde ellos puedan conversar con jóvenes que estén en la misma situación que estuvieron ellos antes. Pero es algo muy complicado, porque ahí también en la obra vamos hablando justamente de eso, del tema de la carencia de salud mental, de la falta de recursos y de acceso, más que nada, como a lo que es la salud mental, propiamente
claro,
tal.
Pero además, por la historia, estoy leyendo un poco el resumen de la obra, que inmediatamente ya les digo, pueden ver hoy, mañana y el sábado a las 20 horas en Teatro Sidarte, que está ahí en Ernesto Pinto Lagarrigue 131 en Barrio Bellavista. Hay un tema que cruza la adolescencia y la adolescencia tardía. Y una que hace clase en la universidad conoce a hartos adolescentes tardíos. Bueno, hay algunos que no se les pasa nunca. Pero especialmente uno podría pensar así como el efecto millennial, ¿no? Mm. Que es un grupo etario que está hiperconectado.
Pero muy solo.
Pero no tiene vínculos.
Claro.
No tiene apego.
Totalmente.
Que es exactamente la historia de estos personajes.
Que no sabe cómo relacionarse, o que le cuesta, o que tiene como otra forma, nueva también, inexplorada. No,
y además en donde el mandato por dar cuenta de una vida feliz a través de las redes sociales es una brutal. Cuestión tremendamente fuerte, y por lo tanto estar comparando todo el tiempo mi vida real con esa que se supone que yo debería estar viviendo es una tensión que probablemente nuestra generación no tuvo mientras crecíamos.
Claro. Bueno, yo creo que eso también se ve como en el incremento, el suicidio adolescente en Chile es la segunda causa de muerte de entre los 13 y los 19 años. Uh-huh. Entonces en realidad es un tema país, es un tema demasiado relevante en estos momentos y que necesita atención, necesita conversarse, hablar, desde hacer foros, obras de teatro hasta políticas públicas.
Exacto. Ahora, Estos Malditos 16 es de alguna manera un acercamiento a esta realidad. ¿Qué es lo que esperas tú que pase con los espectadores y espectadoras que se acerquen hacia el arte entre hoy día y el sábado?
Creo que por un lado está sensibilizarse con lo que plantea la obra. También porque creo que vivimos en una sociedad como que está marcada para una edad más productiva. O que está todo destinado como para el mundo, para la edad en que uno trabaja y es productivo. Uh-huh. Pero no está hecha desde el punto de vista de niños ni de jóvenes. Entonces es muy brutal cuando uno está en esa edad, yo también me he acordado mucho de esa edad haciendo esta obra, sentir eso, como es como una especie de una pseudo marginación, porque está todo hecho y preestablecido en torno desde tus 25 hasta tus 40 y algo.
Claro.
¿Y qué pasa con el espacio, con lo que
debiera? ¿Qué pasa con el presente?
¿Y qué debiera ocurrir en esa edad? Como, ¿por qué le estamos pidiendo cosas que no le corresponden, quizás?
Claro, quizás para graficar eso, el ejemplo más terrorífico a mí me parece es Kidzania. O sea, este parque de diversiones donde se llevan a los niños a jugar, a ser
escuchado de él.
Profesionales. No, yo tampoco digo, pero la sola idea me da los Chili Willis.
Sí.
Entonces, es muy fuerte decir que, claro, y todo el tiempo, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Y a qué
pensábamos
te vas a
mucho como es una edad para explorar, es una edad para conocerse, es una edad donde debería haber una libertad que es intrínseca a la edad y que muchas veces está como empujada a tomar una decisión de toda la vida casi que se tiene que decidir un poco cuando salís del colegio, tener muchas cosas claras, resueltas, en temas de identidad, y que se presiona en cierto sentido. Entonces, como que se le fuera como quitando lo natural, que lo inherente a la edad, en el fondo.
Claro, y además uno está pensando la hipersexualización, sí. Por ejemplo, el hiperromanticismo también instalado, uh-huh. con la idea de que, o sea, tienes que tener una polola, un pololo, ¿cierto? Al mismo claro. tiempo la exploración, que también es un mandato hoy día, de verdad. Sí. A mí, no sé si te pasaba, uh-huh. estoy pensando en estas figuras que pueden aparecer en la obra de alguna manera uh-huh. tocada. Es como, cada vez que voy al GAM, que es un lugar que habito bastante, entrar ahí, ver a todos estos adolescentes bailando,
sí,
y uno dice, por un lado, genial. Qué maravilla habitar así, pero al otro lado también es como, qué loco, por ejemplo, los referentes.
Claro.
O sea, que los referentes sean Japo o K-pop o esas cosas, como, wow, ¿qué, hacia dónde estamos yendo?
Sí, algo como globalizado.
Cuéntanos un poco, Ana, respecto a lo que fue el proceso de preparación de la obra, el trabajo con tus actores y actrices.
De a poco nos fuimos adentrando en lo que era el peso de tomar este tema, uh-huh. en realidad. Porque
además hay gente súper joven.
Es súper joven. O sea, son actores recién egresados. Son 6 actores en total y 4 son los personajes que en la obra tienen 16 y 21 años aproximadamente. Entonces busqué un elenco recién egresado, justamente también para tener la cercanía en la edad. Y por un tema como físico o fisiológico, claro. de la juventud.
Que parezca.
Claro. Y bueno, yo creo que partimos mucho como desde lo físico, de encontrar los estados emocionales desde un trabajo con el cuerpo, con el movimiento y con la imagen. Y luego también una parte como de mucho análisis sobre las problemáticas que se planteaban ahí, los conflictos de los personajes y mucha investigación paralela. ver películas, series, alimentarnos de todo tipo de estímulos que pudieran servir, leer como papers o toda la información que en el fondo fuera nutriéndonos y haciéndonos entrar en este problema que igual es oscuro. Entonces, de pronto en tu vida cotidiana tal vez no te topas mucho con eso, entonces necesitábamos sumergirnos en algo.
Claro, a menos que tengas hijos lógico. O hermanos en esa edad. Ahora, para terminar, Ana, sí. Preguntarte por... la obra está hoy día, pasado y mañana, en Cidarte, y probablemente sí. Mucha gente esté diciendo, pero ¿cómo? Me la voy a perder, yo este fin de semana no puedo ir. Va a haber, o seguramente también nos están escuchando muchos educadores y educadoras pensando, sí. Me encantaría ver la obra y además poder trabajarla en mi colegio.
Sería
¿Va a haber
ideal.
Posibilidades de eso?
Sí, totalmente. ¿Puedo dar la página web de mi compañía?
Por favor.
Es www.interdram, como interdram, de dramaturgia, .cl. Interdram.cl también, Facebook y @interdram en Instagram, donde subimos prácticamente todo lo que hacemos.
Interdram, para sí. Quienes quieran saber qué va a pasar. ¿Por la obra tiene pensado próxima función además de estas tres?
Estamos en conversaciones.
Bueno, nosotros estaremos muy atentos
a
aquello que pase, porque por supuesto yo me la voy a perder este fin de semana porque no voy a estar, pero queremos verla, por supuesto. Así sí. Que vamos a estar siguiendo a Interdram en Instagram y también, por supuesto, en
.cl. Y los esperamos porque estamos tratando una obra que es un tema tabú también.
Sí, po.
Entonces necesitamos relevar estos temas.
Claro, hablar de la salud mental, hablar sí. Del suicidio, o sea, de verdad, como tú decías, las cifras son súper...
Sí, son estremecedoras.
Y quizá el teatro pueda ser un buen lugar para encontrarnos ahí, por lo menos empezar a dialogar.
Exactamente.
¿Qué hacemos con eso? Bueno, hemos estado conversando con la directora Ana López Montaner, a cargo del montaje Malditos 16, que está... Hoy, mañana, inauguró ayer, pero hoy, mañana y el sábado en Sala Cidarte y en Bellavista, así que les esperamos para que lleguen. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a ti.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Radiopolis.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Desde cualquier lugar de Chile y del mundo, escúchanos en línea a través de nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl.
El Ballet Nacional Chileno y Power Peralta se reúnen por primera vez en el escenario con Hats Off. Sumérgete en el imaginario del circo y la comedia musical en una obra que conjuga la danza contemporánea con el baile urbano. 7 funciones a partir del 27 de abril hasta el sábado 11 de mayo, todas a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas en boletería y por sistema Dale Ticket. Más información en www.balletnacional.cl.
Estamos de regreso en Radiopolis y yo estoy tan feliz porque siempre, bueno, el programa hoy día está hermoso, es siempre entretenido hacer este programa, hablamos siempre con gente interesante, pero esta persona, además de ser una periodista muy, muy interesante, muy culta y probablemente la gente que conozco que más sabe de teatro, es amiga de la casa, Lou Valentine. Welcome home.
Muchas gracias, Anto. Estoy muy feliz de estar acá.
Sí, pues la Lu fue parte del equipo de Radio Universidad de Chile hace algunos años atrás y hoy día es la encargada de comunicaciones de la red de salas de teatro que este sábado está celebrando uno de los grandes eventos del año, que es el Día del Teatro.
Así es, estamos muy contentos.
Cuéntanos respecto a los preparativos y a qué va a estar pasando este 11 de mayo.
Bueno, como cada 11 de mayo en que conmemoramos el natalicio de Andrés Pérez, nos estamos preparando para celebrar junto a la gente y nos gusta pensar que en este cumpleaños del teatro, de alguna manera, somos nosotros los que nos ponemos con los regalos. Así es que vamos a estar regalando 1.100 entradas gratuitas para que la gente pueda asistir a 23 obras de las 20 de las 22 salas que integran la red Salas de Teatro, y que así puedan disfrutar de la cartelera, que está demasiado, demasiado buena.
A ver, espérate, vamos por parte. Alexia acaba de escuchar. ¿Qué? ¿Van a regalar 1.000 entradas gratuitas para ver 20 obras de teatro? ¿Cómo es eso? A ver, organicémonos.
Exactamente, así es. Vamos a estar regalando estas entradas en el Teatro del Puente desde las 10:30 horas.
Del sábado.
Sábado 11 de mayo, pasado
ahora,
mañana.
Por las experiencias de los años anteriores, recomendaría llegar muy temprano.
Sí. Sí, recomendamos llegar temprano porque además muchísimas de las obras son estrenos, son retornos súper esperados, obras que ya tienen entradas agotadas. Si alguien quisiera ir y comprar entrada por su cuenta, ya no hay. Solo nosotros tenemos las invitaciones para el sábado 11, así es que sí, recomendamos llegar temprano en las afueras del Teatro del Puente, que esto es Metro Baquedano.
Claro, esa ahí está en... Ustedes van por Andrés Bello. No, eso ya no se llama Andrés Bello a esa altura.
Parque Forestal.
Parque Forestal, tranquilamente. No, pero se llama Camilo Enrique esa calle, ¿no? No sé. Bueno, tiene otro nombre. Bueno, misterio. Bueno, entonces el Alexis llega.
Exactamente.
Va a estar ahí a las 9 de la mañana. Con
Exacto.
su mochila. ¿Cuántas entradas se puede llevar el Alexis?
Cuatro.
¿Cuatro entradas?
Sí, cuatro invitaciones.
¿Y se puede llevar cuatro para la misma obra? ¿O dos y dos? ¿O cuatro para obras distintas? Porque un lobo solitario, ponte tú, y dice, voy a ir a ver solo cuatro horas de teatro.
Se puede llevar solo para una, porque los horarios son súper acotados. Sí.
Tú, pero puede hacerse sí, lindo sí, sí. y invitar a la familia.
Exactamente.
De las amistades, ¿ves tú? Entonces puede decir, ok, yo quiero ir a ver, por ejemplo, Mocha Dick, que yo la
Exacto.
fui a ver el viernes pasado y... Maravillosa,
concuerdo contigo.
Maravillosa obra. Sí. Entonces puedo ir a ver Mocha Dick y voy ahí y digo, señorita, señor que esté ahí en la boletería, quiero cuatro entradas para Mocha Dick.
Exactamente.
¿Y para cuándo son las entradas?
Son para el mismo sábado 11, exclusivamente. No se pueden usar en ninguna otra función, solo las del 11.
Ahora, igual es una fiesta, porque básicamente toda la gente que ande entonces en las 20 salas de teatro, de la red de salas de teatro, 20 de las 22, van a poder, va a ser gente que está invitada.
Exactamente.
Entonces es una gran posibilidad además de encontrarse con gente que normalmente no va al teatro o no va al teatro en familia o en grupo, y este es el momento de hacerlo.
Lo es, y por eso justamente pensamos en cuatro entradas, porque hay obras a las que toda la familia quiere ir, es el momento para que los amigos vayan, y quisimos que tuvieran la posibilidad de que fuera así, que no se quedaran con las ganas o tuvieran que repartirse o tuvieran solo que decidir cuáles de toda la familia podían asistir a alguna obra.
Ahora, la red de salas de teatro viene haciendo esto hace algunos años. ¿Cómo evalúan lo que han sido las experiencias de los años anteriores?
Han sido experiencias súper exitosas. Las entradas se agotan y la gente nos deja comentarios en las redes. Y también, bueno, les pasamos una pequeña encuesta para poder conocer quiénes son cuando ellos están retirando las entradas. Y ahí también nos ponen que agradecen mucho la iniciativa, que está dirigida especialmente a personas que no van constantemente al teatro, por eso la cartelera también es tan diversa. Y después, bueno, cuando nos escriben al final de haber asistido a una obra, nos dicen que tuvieron una gran experiencia, agradecen haber podido asistir y nos piden obviamente que esto lo replicamos muchas más veces durante el año, que lo hagamos una vez al mes como mínimo.
Qué lindo sería. Pero bueno, es un poco, es cierto, instalar ahí el bichito de la experiencia. Oye, ¿va a estar Chaika?
Sí.
Oh, el sábado va a estar Chaika. Es que estuvimos aquí con la Tita Jacobetti el pasado martes.
Exactamente.
Y yo fui a ver Chaika el domingo y ¡wow!
Maravillosa también.
O sea, estoy pensando en obras que, o como Mocha Dick, en obras que están súper bien pensadas para gente que no es público de teatro.
Exactamente.
Continuo. Entonces, que son súper amables para entrar. Muy emocionante, muy alucinante. Bueno, está lo nuevo de Trio Banda también, que
también.
Yo todavía no lo veo, pero qué emoción.
Estrena mañana viernes.
Exactamente.
Sí.
Yo creo que van a venir, pero van a venir la próxima semana porque hay tantas cosas pasando en el teatro.
Hay demasiadas cosas pasando en el teatro. Muchísimos estrenos, muy esperados. Está también Mistral Gabriela, que es uno de los estrenos más esperados del año, también lo nuevo de Trío, como decías tú. Y están también, bueno, los retornos. Chaika, que es una obra premiada por el Círculo de Críticos, que regresa, y también vuelve Suárez, que fue una obra premiada del 2015, exacto, de Luis Barrales, dirigida por Manuela Infante. También
Saca
vuelve
tu talento.
Impresionante.
No, y además protagonizada...
Patricia Rivadeneira y Claudia Celedón.
Ya. Puros nombres, pura estrella. Vamos a seguir hablando de estrellas. Con Lou Valentine vamos a revisar un poco respecto a las posibilidades de este Día del Teatro, el sábado 11. Desde las 10:30 de la mañana se van a estar repartiendo entradas en el Teatro del Puente para que vayan a ver, muy bien acompañados, una obra de las que pueden escoger. Vamos a estar hablando de alguna de las otras opciones. Ese mismo 11, celebrando el Día del Teatro gracias a la red de salas. Vamos a ir a escuchar a otra estrella que nos encanta. Esta es Björk con Venus a Savoy.
Beauty.
seguimos haciendo Radiópolis de jueves, absolutamente vestidos de teatro. Nos acompaña la destacadísima periodista y amiga Lu Valentine, que está encargada de las comunicaciones de la red de salas de teatro que organiza el Día del Teatro, que se celebra este próximo sábado 11 de mayo y que desde las 10:30 de la mañana van a estar repartiendo invitaciones en el Teatro del Puente, absolutamente gratis, para que usted y tres acompañantes puedan ir a ver algunas de las obras que Lu les va a comentar ahora.
Perfecto. ¿Partimos entonces?
Ahora, Alexi, toma nota, porque son 20 obras.
23 obras.
23 obras
de
en 20 salas.
Espacios, sí.
Son caletas de obras.
Son un montón de obras.
Nosotros como que hablamos un poquito de Chaika, que es súper esperada, ¿cierto? De Mochadí, que nos voló la cabeza, además La Mona Ilustre, tremenda, tremenda compañía. Dijiste que va a estar lo nuevo de Trio Banda.
Exactamente.
¿Por qué no nos deberíamos perder a Trio Banda?
Tragicomedia de Lande, bueno, Trío Teatro Banda es una de las compañías ya favoritas de la escena nacional y ellos realizan un trabajo que mezcla muy bien el teatro con la música. Casi todos son músicos dentro de la compañía y ahora hicieron un trabajo extra especial con otros músicos y es una obra que está protagonizando también María Izquierdo, a quien nunca nos queremos perder sobre el escenario.
Nunca. Nunca, eso es verdad. Ahora, está estrenando, esa obra estrena mañana viernes, está abriendo la temporada en el GAM, que digamos, igual siempre son, no, nunca más de un mes, así que esta es una súper, súper posibilidad de verla. Pero hay otras cosas pasando y quizás hay otras obras que tienen menos rimbombancia. Y que Lu nos puede recomendar. Porque
hablemos entonces, sí, hablemos de La Piedra Oscura, que es un estreno reciente en Teatro Ictus, que es el encuentro entre dos enemigos en plena guerra civil española, Rafael Rodríguez Rapún, republicano, quien fuera el último amante de Federico García Lorca. Él está entonces, la obra comienza cuando él está detenido y es en la relación con quien es el guardia que lo está cuidando. Se da ahí una relación entre ellos en la que él lo que quiere en el fondo es proteger este último texto de Federico García Lorca. Y es una obra que sorprendió mucho, que es muy emotiva, un texto muy delicado, una puesta en escena también muy cuidada. La sala del Teatro Ictus es también súper cómoda, pequeñita, te acoge y es sin duda una de las obras que queremos destacar para este Día Nacional
Teatro
del
Ictus.
Teatro.
Ahora, se las estamos recomendando para que vayan gratis el sábado, el Día Nacional del Teatro, pero son obras que están en cartelera. Esta está hasta la primer fin de semana de junio, creo. Así que tienen la posibilidad de, si se la pierden ahora, tomar nota. Ya están invitados igual a Radiopolis los de La Piedra Oscura.
Exactamente.
Está conversando con ellos.
Y ahí, bueno, la vas a ir a ver y te vas a deleitar.
Tengo ganas de lo que está pasando en el Teatro de la Memoria.
El Teatro de la Memoria este año está...
Además, están
¡vuelve!
De vuelta.
¡Volvió!
¡Felicidad total!
Teatro de la Memoria is back. Una nueva memoria. Y están con un modelo de trabajo muy interesante porque lo que tienen son compañías residentes. Entonces, durante el año son cuatro compañías residentes que están presentando remontajes o estrenos. Y justamente lo que tenemos para este Día Nacional del Teatro es un estreno, que es La Ciudad de la Fruta. Una mujer enfrenta a los hombres que abusaron de ella durante su infancia. Es una obra protagonizada por Catalina Saavedra, que dirige Rodrigo Pérez, y también de las esperadas este año.
O sea, a ver, otra que no hay que perderse jamás nunca en la vida en el escenario. Y Rodrigo Pérez.
Exactamente.
O sea,
puedo decir?
Háblame de tanto talento.
Acá somos, sí, Catalina Saavedra lovers, Rodrigo Pérez lovers.
Sí, hay gente que sabe un montón. ¿Qué más hay para ver?
Quiero recomendar también Al Compás de mi Gato, que es la obra con la que se inaugura la octava versión del festival La Rebelión de los Muñecos. ¿Puedes creer tú que durante 8 años, Anfiteatro Bellas Artes, la compañía Viaje Inmóvil, realiza este festival dedicado íntegramente a teatro de muñecos, teatro de objetos, teatro de marionetas durante 2 meses?
Yo creo que son unos próceres totales, pero además, cuando uno ve el éxito que ha tenido Chaika o lo que acaba de pasar con La Pato Gallina, donde también hay uso de marionetas, uno puede darse cuenta cómo ese trabajo de 8 años efectivamente ha empezado a cruzar, ¿cierto?, los límites de la gente que le gusta o está interesada más en el teatro objetual o de marionetas. O sea, ya están instalados.
Exactamente. Y Chaika fue una obra que se estrenó justamente en el anfiteatro el año pasado. Así es que este año va a estar Al Compás de mi Gato, que es una obra familiar que recomendamos para niñas a partir de los 5 años. Inaugura el festival y al final de la función se va a realizar un taller de dediles. ¿Qué dediles son? Claro.
¿Estos títeres para el dedo?
Exactamente. Para todos para todos los niñes que asistan a la función, ellos pueden participar de este taller para hacer de diles.
¿O sea, no podemos?
No.
Pero al compás de mi gato dijo eso y con Luz somos muy
cat lovers. Sí, yo creo que sí podemos, fíjate.
Ahora, ¿eso es más temprano?
Sí, es a las 17 horas. Tenemos tres obras que son a las 17 horas, 100% familiares, Las historias de Pooh está en Teatro Azares y, bueno, es una obra sobre nuestro querido amigo Winnie the Pooh. Y esta es la obra para público más pequeñito, porque desde un año recomendamos que puedan asistir al teatro.
Qué maravilla llevar a las niñas desde muy temprano a ver teatro.
Sí, sí, hay las guaguitas.
Hermoso.
A ver Las historias de Pooh. Y también tenemos en Centro Mori Vitacura, Mírame un ratito, una obra también familiar, recomendamos desde los 6 años, que cuenta 4 historias y también es teatro de objetos. Muy bella, muy delicada, también recomendada para quienes vayan a buscar entradas.
Oiga, para que no se pierda, porque estamos con lo Valentine aquí dándolo todo y poniendo las 23 obras que van a estar a disposición del público que vaya al Teatro del Puente desde las 10 y media de la mañana a retirar sus entradas gratuitas. Ustedes pueden visitar la página de la Red de Salas de Teatro.
redsalasdeteatro.cl
redsalasdeteatro.cl y ver con mayor detalle la información de cada una de estas obras. Nosotros estamos dándole aquí como una pasadita loca, pero así ustedes pueden quedar mucho más informados. Porque seguro es como que se les pasó, así como, oh, ya hasta me interesó, pero ¿dónde era? Y
sí, bla, bla, bla. Como que estaba diciendo algo de una obra de un gato, ¿cómo era eso?
Sí, deberíamos poner a nuestras gatas a hacer una obra de teatro, pero no. ¿Hay danza también?
Hay danza también. Tenemos Espacio Vitrina, que es una sala dedicada 100% a la danza. Así es que en este Día del Teatro, por supuesto que la danza también está presente.
Perfecto.
Dentro de las artes escénicas con la obra Una Imagen, que es a las 20 horas.
Oye, y recién estuvimos conversando con la directora de Malditos 16, que también es parte de esta celebración del Día del Teatro.
Exacto, Malditos 16 también, en Teatro Sidarte, una obra que habla sobre el suicidio juvenil, muy importante, temáticas trascendentes en la sociedad, que estamos también muy contentos de poder tener en la cartelera este día sábado.
Perfecto, ¿qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero hablar de La Iguana de Alessandra. La Iguana de Alessandra.
¿Qué está cerrando temporada?
Termina. Termina el sábado. Es la última función.
Mira.
Sí, es la última función de esta obra que es protagonizada por Paulina Urrutia y Pablo Schwartz. Y es una comedia. Así
musical.
Es que es para ir a pasar un excelente rato ahí en el Teatro Nacional Chileno.
Sí, ojo, que es grifero, pero no es grifero como usted acostumbrado a ver a grifero. Esa sería como mi advertencia, porque si usted va esperando el grifero clásico, se va a encontrar con una cosa que, por supuesto, es grifero, pero tiene otro tempo, otro tono, otra luminosidad. Es una cosa bien distinta a La Iguana de Alessandra.
Exacto, muy recomendada también, porque además, bueno, es la última función. Y no
tenemos una temporada larga.
Sí, es que han vuelto.
Sí,
se van, vuelven. Y ahora este año, claro, desde marzo hasta ahora, la temporada final de cierre.
Así que
en el Teatro Nacional Chileno. Sí, hay que ir a despedirse, a decirle adiós, adiós. Quiero hablar también de Emociones Artificiales, que es la obra que va a estar en nuestro Teatro del Puente, que es la casa que nos recibe para entregar las entradas ese día. Y esta es una obra de los contadores auditores, que es como un documental ficcionado, por supuesto, que sigue la historia de el primer robot al que le encargaron escribir una obra de teatro.
Chan.
¿Y qué es lo que sucede con este proyecto financiado por el gobierno? Y que obviamente es un fracaso estrepitoso y bueno, y la obra gira en torno a por qué pasó eso, qué onda este robot, ¿pueden realmente los robots hacer arte?
¿Soñar con ovejas eléctricas? ¿Pueden? ¿Pueden? Ahora, los contadores auditores también son otra compañía súper respetada y súper admirada, así que también uno finalmente sabe que va a haber algo interesante.
Y es para pasar un buen rato.
Excelente.
Un buen rato, de todas maneras. También queremos recomendar al mismo tiempo que es una obra de improvisación en la sala Los Playmobil, que es una sala dedicada 100% al teatro de improvisación. Y en esta obra los actores le solicitan al público un hecho histórico y a partir de eso ellos crean 5 situaciones que están sucediendo todas al mismo tiempo en torno a ese hecho.
Que, o sea, yo puedo decir el abrazo a mi pu y como que...
Exactamente.
Juegue.
Exactamente. Y bueno, y cada obra evidentemente es distinta porque es todo improvisado, depende del público y está muy buena también para pasar un rato agradable.
Bueno, se nos va el tiempo y nosotros queremos recordarles que pueden buscar toda la información para ir preparados a sus opciones. Ahora, mi recomendación, Alexis, si vas a estar ahí a las 10:30 de la mañana, que tengas varias obras en mente. Entonces, tipo así como cuando uno postula después de que tiene los resultados en la PCIU, opción 1, opción 2, opción 3, para que uno pueda ir y decir ya. Y además, vaya con la obra pensada, porque qué lata que estén ahí en la fila. Las filas son larguísimas, porque obviamente son 1.100 invitaciones para repartir. Entonces, es que la gente se demore, ay, no sé, qué bray, ¿de qué se trataba la obra? No, vaya preparado.
Sí, visite exactamente.
Redsalasdeteatro.cl y ahí tienen toda la información de cada una de las obras que van a estar, de las 23 obras que van a estar en estas 20 salas, este 11 de mayo celebrando el Día del Teatro. Qué lindo regalo, gracias Red de Salas de Teatro por hacer esto para nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos a compartir con todo el público esta información.
Bueno, Lu va a volver a Radiópolis, ya estamos planificando que esta visita sea una cosa más periódica, pero nosotros tenemos que despedir el programa de hoy en esta nota celebratoria, ¿cierto?, del Día del Teatro. Yo regreso mañana a las 10 con una nueva edición de El Semáforo, y a Radiópolis volvemos no el martes, porque es feriado. Ajá. No, pues, ¿este martes es feriado o el otro? No, el martes sí, el siguiente no. Y así, bueno, así va la vida. Es muy disperso todo. Y eso, que tengan una estupenda tarde de jueves. Chau. No.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.